Hola amigos, soy Belén. Me voy a despedir de este curso con un pequeño monólogo sobre la vida que escribí hace un tiempo. Un día, sin avisar, te meten en un cuerpo que no conoces de nada y con un palo en el culo te dicen: ¡Hala! A vivir, que son 2 días. Sorprendido y aterrorizado, piensas: ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Cuando te hartas de llorar del susto, abres lentamente los ojos, ves la luz, notas su calorcito y te entra una curiosidad. Te preguntas: ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y así con cada cosa, empezando por tus manos. Y si tienes dudas de seguir investigando, oyes la música, no solo tonterías. Y entonces la vida te conquista. Comienzas a descubrir su magia, los olores, los sabores, las caricias. Así, poco a poco, va pasando la infancia. Por si alguna vez pensaste que te aburrías, al crecer, tu cuerpo te sorprende con nuevas sensaciones que te electrizan por arriba, por abajo y por todos los lados, convirtiéndote de golpe en un parque de atracciones sin estrenar, con curvas desconocidas, grutas de miedo e ideas de escándalo. Cuando un día ya te crees mayor porque miras a tu vieja por debajo del sobaco y crees saberlo todo porque llevas grandes los zapatos, empieza el gran camino, el de la independencia. Y da el gran cae. A poco que tengas los pies en el suelo y la cabeza ligeramente amueblada, sabes que ya no eres un niño, sino el prota de tu historia, que eres vulnerable y te sientes pequeñito como hoja a merced del viento, y otra vez te preguntas: ¿ahora qué va a ser de mi vida? ¿Una peli de miedo o de aventuras? Mientras piensas, los días van pasando, alternando lágrimas y risas, olvidando sueños entre los pasos, unas veces subiendo y otras bajando, para cuando te das cuenta un día, te paras en la cima de tu montaña, miras para abajo y en el fondo del barranco ves al niño que tú eras. Sabes que no hay más para arriba, miras para el otro lado y ves que solo queda bajar y que allá abajo te van a enterrar. Desde ahí ves los duros riscos que venciste, las caídas y los lloros, pero también los bellos paisajes, los amores, los libros, el taller de radio, todo lo que disfrutaste. El reloj no se para sin descansar ni un minuto. Desciendes rezongando, sin ganas, dando 100 rodeos, esquivando al destino. Es que tiene narices, con lo que te costó cogerle gusto y quitarle el miedo, y ahora que aprendiste a mandar muchas preocupaciones al carajo, aunque te empiezan a rumiar los huesos, no te gusta que se acabe. Así vas desandando el camino, encontrando las mismas piedras, tropezando con los amigos y hasta los enemigos, todos llenos de arrugas. Y otra vez te cagas patas abajo de miedo al pensar que pronto acabarás con pañales, comiendo purecitos, andando a 3 patas o montándote en el carrito, casi como aquel que tu mamá de pequeño te llevaba de paseíto. Me preguntas: ¿qué es la vida? Créelo, la vida es una puñeta. Es perderse en la tormenta, sentir cómo te vapulea el viento y la lluvia te cala los huesos. Sentir miedo a los truenos, deslumbrándote la magia del rayo. Vibrar en cada instante, buscar la luz para encontrarte y descubrir en el silencio la belleza de la calma. ¿Me dices si merece la pena? Cuando la vida te enamora, por larga y dura que sea, enseguida se acaba. Sí que engancha la vida, más de lo que uno quiere reconocer. Sí que engancha. Espero que os haya gustado, amigos. Hasta la próxima.
Hola, buenas tardes. Mira, pues yo me he preparado, soy Blanca, primero que me presento, y me he preparado un relato que se titula Cabeza Vacía, que es de Luisa Horno, y que es el relato ganador del cuarto concurso de relatos para personas mayores de 60 años que convoca Radio Nacional de España y Fundación La Caixa. Este ganó en 2012 y a ver si lo leo bien, porque con dos copas de champán que me he tomado, no sé cómo va a salir, ¿eh? Bueno, oye, sí, es que me perdonen los fallos. Bueno, pues vamos a empezar. Estoy empezando a desorientarme, a tener vacíos. Siempre he sido muy despistada, como casi toda mi familia, pero esto es otra cosa. Algo desaparece dentro de mi cabeza de súbito, sin avisar. Luego vuelve y ya está. No hago más que pensar en el dichoso Alzheimer. A veces me mareo, como si fuera a perder el equilibrio. Pero no me he llegado a caer, ¿eh? Puede que sean tonterías, manías de mujer de mediana edad con mucho tiempo libre. Desde luego no es estrés, como le encanta decir a todo el mundo. Esta plaza tranquila y soleada me suena. ¿De qué la conozco? Me gusta. Escojo un banco cercano a la cabina telefónica. Por si tengo que hacer una llamada urgente, nunca se sabe. He olvidado el móvil en alguna parte. No sé muy bien qué hago aquí, pero tampoco quiero ir a ningún otro lugar. ¡Ay! Me derrumbo en el banco sin mirar a un chico de aspecto extranjero sentado en el otro extremo. No le digo ni hola y enciendo un cigarrillo. Percibo que el chico me mira con curiosidad, pero me importa un bledo. Aquí y ahora estoy sentada en un banco al sol y punto. Miro a mi vecino de asiento. Unos ojos me observan con amabilidad. Bajo una onda de pelo oscuro. Le ofrezco el paquete abierto. Sonríe, negando con la cabeza. Me da las gracias y me dice que no, con un acento que no puedo identificar. No parece árabe ni europeo del norte. Desde luego no es chino, ni africano, ni latino. ¿Canadá? Le digo. Vuelve a negar. ¿Australia? Sigo en mis 13. No, yo de Krypton, me contesta con bastante claridad. Otro que me quiere tomar el pelo. Pero no importa. Acabo de decidir que este es el primer momento del resto de mi vida. Me giro hacia él. ¿No será Superman? Le pregunto algo irónica. De nuevo una sonrisa estupenda. Me contesta que sí. Ahora sin acento ninguno. ¿Y qué haces aquí? Espero por si alguien me necesita. Sigo mirándolo y el cigarrillo me abrasa los dedos. Doy un pequeño grito, lo tiro y me acerco la mano a la boca. Se disculpa, me coge por la muñeca y roza mis dedos con suavidad. El escozor desaparece. Bueno, tampoco me había quemado mucho. Para no perder el control de la situación, sigo preguntándole. ¿Entonces te llamarás Clark Kent? Me mira con reconocimiento. ¿Clark Kent, sí? ¿Y eres periodista? Ríe abiertamente. Eso fue hace tiempo, al principio. El Sunday Planet ya no existe, Lois tampoco. Me sale la vena cruel. Si fueras Clark Kent, ya tendrías que estar muerto o casi. Me mira como por primera vez. Pero tú no sabes, los superhéroes. Ahora me río yo. Sí lo sé, pero vamos. Me remuevo incómoda. De repente, el banco es duro y estrecho. La verdad es que no sé qué hacer. Si seguir con la broma o marcharme ahora mismo. Vuelve a sonreír. Seguro que te podré demostrar que soy Superman. No sé qué decir, me quedo callada. Pero no parece sentirse molesto. Tan normal, tan guapo, con la oscura onda sobre la frente. Me fijo en los mocasines de piel negra. Pienso que Superman no llevaría esos zapatos. De repente el interior de mi cabeza comienza a girar. Casi desesperada, se me ocurre que a lo mejor Superman puede curar enfermedades. Si es que los vacíos de mi cabeza son una enfermedad. ¿No cree que se moleste si le pregunto? Mira que si me cura y ahora es mi corazón el que galopa. En ese momento, tras los edificios de enfrente, se oye un gran estallido. Y segundo después, el alboroto de sirenas. Antes de que me quiera dar cuenta, mi nuevo amigo se ha incorporado y ha corrido a la cabina telefónica. Se mete en ella y cierra la puerta. ¿A quién llamará? Al cabo de un rato, me levanto y me acerco a la cabina. Tras los anuncios pegados en los cristales, parece vacía. Abro la puerta. Sí, está vacía, pero yo le he visto entrar. Yo he hablado con él. Yo A punto de volver el terrible vértigo, me apoyo sobre el teléfono. Intento cerrar los ojos y descubro en el suelo un reluciente mocasín de cuero negro. Lo levanto con cuidado y lo introduzco en mi bolso enorme. Ya muy tranquila, me dirijo a mi casa. Ahora recuerdo perfectamente el camino. Os he comentado que este relato se llama Cabeza Vacía y es de Luisa Horno y es lo he adaptado porque no me daba a tiempo a 3 minutos y lo he reducido, pero me encantó. Me parece que una persona de más de 60 años que haya escrito esto me dejó encandilada y me encantó para enseñarlos a vosotros. Venga, el año que viene si puedo y muchas gracias por habernos escuchado. Y muchas gracias a ti, José Antonio, por todo lo que nos has enseñado.
Hola, muy buenas tardes, yo soy Victoria y aquí os traigo la carta de la abuela de Idoia que le escribió un día, que le ocurrió un suceso y así se lo contaba. Querida nieta, el otro día tuve una experiencia religiosa muy buena que quería compartir contigo. Fui a una librería cristiana y allí encontré una calcomanía para el coche que decía «Toca la bocina si amas a Dios». Dado que había tenido un día muy malo, decidí comprarla y pegarla en el paragolpes de mi coche. Al salir conduciendo, llegué a un cruce de 2 avenidas, que estaba muy complicado, llenísimo de coches. La temperatura exterior era de 37 grados y era la hora de la salida de las oficinas. Increíble, horroroso. Allí me quedé, parada, porque la luz estaba roja, pensando en el Señor y cómo Él es buenísimo. No me di cuenta que la luz se había puesto en verde, pero descubrí que muchos otros aman al Señor, porque inmediatamente comenzaron a sonar las bocinas. La persona que estaba detrás de mi coche era sin duda muy religiosa, ya que tocaba la bocina sin parar y me gritaba: ¡Dale, por el amor de Dios! Dirigidos por él, todos hacían sonar la bocina y yo le sonreí y le saludaba con la mano a través de la ventanilla. Increíble fue. Vi que otro muchacho me saludaba de una manera muy particular, levantando solo el dedo medio de la mano. Le pregunté a uno de mis nietos que venía conmigo en el coche qué quería decir ese saludo. Y él me contestó que era un saludo hawaiano, de buena suerte. Entonces yo saqué mi mano por la ventanilla y le saludé a todos de la misma manera. Mi nieto se partía de risa, supongo, por la bella experiencia religiosa que estábamos viviendo. 2 hombres de un coche cercano se bajaron y comenzaron a caminar hacia mi coche. Creo que era para rezar conmigo o para preguntarme a qué iglesia voy. Pero en ese momento fue que vi que la luz estaba en verde. Entonces, saludé a todos mis hermanos y hermanas y pasé el semáforo. Después de cruzar, noté que el único coche que había podido pasar era el mío, ya que la luz volvió a ponerse en rojo. Y me sentí triste de dejarlos allí, después de todo el amor que habíamos compartido. Por lo tanto, paré el coche, me bajé y los saludé a todos con el saludo hawaiano por última vez y me fui. Ruego a Dios por todos esos buenos hombres y mujeres. Besitos, tu abuela. Bueno, y ahora para terminar mi momento risueño, os voy a contar un chistecillo. Un hombre que viene arrastrándose por el desierto, casi muerto, pidiendo con sus últimas fuerzas: ¡Agua! 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 Y de pronto, a lo lejos, ve una tienda en medio del desierto. El hombre se arrastra como puede y le dice al tipo que está en la tienda: ¡Agua! ¡Deme agua! ¡Me muero! ¡Agua! Y el tipo de la tienda le dice: compañero,
Agua no tengo, pero vendo corbatas. Mire, mire, tengo de todos los colores, de Disney, del demonio de Tasmania, hasta con la cara de Rajoy. El hombre le dice, ¿qué? ¿Qué pasa contigo? ¡Necesito agua! Y el vendedor le insiste, ya le dije que no tengo agua, pero miren las corbatas, baratísimas, acepto tarjeta y cheques confortables. El hombre, casi muerto, le repite, ¡agua! Al final el vendedor le dice, bueno, mira, a 8 kilómetros hay un restaurante, allí a lo mejor tienen agua. Pero, compadre, cómpreme una corbata, mire, mire, mire qué corbatas. El hombre no quiso escucharlo más y se arrastró durante todo el día, hasta que por fin divisa un restaurante en medio del desierto y llega ya con sus últimas fuerzas. Ve al portero y le dice, ¡agua! ¡Me muero! ¡Agua! Y el portero le dice, amigo, yo le daría agua, pero es que no se puede entrar sin corbata.
Hola a todos, soy Pedro de nuevo. Bien, cuando estaba buscando un tema para este último día, quería buscar algo que fuera importante, bonito, pero que no resultara demasiado rollo, y hete aquí que el calendario me ha ofrecido ya casi el guión, porque hoy es 16 de junio y es el Day de Bloomsday, o sea, es una festividad, una fiesta, un festival que se realiza en Dublín, donde un montón de gente se viste de época, realiza una serie de actos, visita una serie de lugares y come determinadas comidas y toma determinadas bebidas para conmemorar un hecho, pero un hecho que no ha sucedido, que nunca sucedió, porque es un hecho literario. O sea, la literatura y la fantasía pueden dar lugar a otras realidades. Estoy hablando de Ulises, la famosa novela de James Joyce, que fue publicada en 1922, aunque su redacción llevó casi 6 años, de 1914 a 1521. En su momento recibió críticas negativas, porque esta novela fue pionera en este tipo de estructura aparentemente caótica, en el uso del monólogo interior, que ahora igual estamos muy acostumbrados en la novela moderna, pero entonces era una novedad. Y además tiene escenas que fueron calificadas de obscenas, escatológicas y contrarias a la moral de la época. De hecho, se publicó en Francia, en París, y durante muchos años en los países anglosajones estuvo prohibida. Cuando se intentaba meter por la aduana inglesa o americana esta novela y era descubierta, ya mismo en la aduana le pegaban fuego a los ejemplares, aunque fueran 100. Algo muy curioso. Hasta 1933 y 1936 me parece que no fue permitida en Estados Unidos y en Inglaterra. Bien, a pesar de que es una novela voluminosa, según las ediciones en las que esté hecha puede ser 800 o 1000 páginas, toda la trama se desarrolla en un solo día, desde el amanecer hasta la madrugada del día siguiente. Y ese día es el 16 de junio de 1904. Así se dice en la novela, no es un día cualquiera, sino ese día. En ese día parece ser que al autor, a James Joyce, le ocurrió algún percance no muy afortunado, pero que le sirvió para conocer a su compañera de toda su vida, la que fue su mujer, Nora Bernicle. Bien, el título hace alusión a que toda la estructura de la obra es un reflejo de la estructura de la Odisea. El personaje principal, que se llama Leopold Bloom, de ahí el nombre del Bloomsday, es el día de Leopold Bloom. De alguna manera es un remedo del héroe de la Odisea, de Ulises. Aunque los críticos también dicen que tiene parte del autor, de James Joyce. El otro personaje masculino, un joven llamado Stephen Dedalus, con un nombre griego, sería el calco, el reflejo del Telémaco, el hijo de Ulises. A la vez que asume también parte de la personalidad de Leopoldo, de Leopold joven. Y la mujer de Leopold Molly Bloom, la famosa Molly Bloom, sería la antítesis, el reflejo, pero antitético, antiheroico de Penélope. O sea, es un reflejo, pero intentando ser lo contrario. De hecho, Penélope, símbolo de la fidelidad femenina en la Odisea, se convierte aquí en una mujer que es infiel y que está ahí al final, en el último capítulo, reflexionando sobre sus infidelidades. Bien, pero no era del libro lo que quería hablar, sino del festival. Este festival se viene celebrando desde los años 50, posiblemente desde 1952, que es el año del 30º aniversario de la publicación del libro. Aunque en los últimos años se ha extendido por toda Irlanda y en muchos lugares del mundo, admiradores de Joyce se disfrazan también con trajes de épocas de 1904 y celebran pequeños festivales, pero eso se trata de pequeños círculos, no tiene la trascendencia que tiene en Dublín. Si ahora mismo pudiéramos ir en un vuelo de estos teletransportados a Dublín, veríamos a la gente como en 1904, con largas faldas las mujeres, esas chaquetas de rayas que a veces vemos en las películas, los sombreros canotier, estos sombreros de paja cilíndricos, y repiten el recorrido del personaje principal, Leopold Bloom. Comienzan generalmente en la Torre Martello, el lugar donde ocurre el primer capítulo, o en Eccles Street, que es el domicilio de Bloom. De ahí pasan a un establecimiento cercano, donde toman el contundente Irish Breakfast, que toma en la novela el protagonista, que es todavía más contundente que el desayuno inglés, porque incluye todo tipo de cosas buenas para el colesterol, os podéis imaginar, pero no le puede faltar ni los riñones de cerdo, ni el té, ni las tostadas con mantequilla. Bien, de ahí pasean por la zona de Cumberland, acuden a la estafeta de correos, como hace el personaje, visitan los baños públicos de la calle Leinster, donde Bloom pasó una hora. Se acercan al cementerio de Glasnevin, donde Bloom acudió a un funeral. Visitan la sede del Freeman's Journal, periódico en el que trabajaba Bloom. Después, algunos van a almorzar al pub David Barney en Duke Street, un bocadillo de queso gorgonzola con un vaso de burdeos, como hace nuestro personaje. Más tarde entran en la Biblioteca Nacional y pasean por sus alrededores. Visitan varias librerías de las calles de los muelles del río, donde Leopold nos cuenta la novela, que compró una novela pornográfica. Después pasan por el Hotel Ormond, el pub Barney Kiernan, donde naturalmente pues no se bebe agua, se bebe cerveza negra, claro, que para eso estamos en Dublín. Después acuden a la playa de Sandy Mount, donde nuestro Leopold Ulises se encuentra con Dédalus Telémaco. Y visitan a una conocida en el hospital de maternidad, terminando de madrugada en un burdel de la calle Matbot. Después llegan al pub de Camp Manselter y, por supuesto, más cerveza negra, antes de volver a casa a última hora de la madrugada, donde encuentran a su mujer, que es la antipenélope Molly Bloom. Por toda la ciudad, si pudiéramos estar ahora en Dublín, encontraríamos espectáculos callejeros con dramatizaciones de pasajes de la obra. Se pueden encontrar rutas dramatizadas que parten desde el Museo de James Joyce, y las actividades culturales de todo tipo se han extendido a varios meses antes, convirtiéndose lo que empezó siendo una conmemoración literaria en un gran foco de atracción también turística. Y ya que no podemos estar ahora en Dublín, pues sirva esto para movernos a la lectura de una obra capital en el desarrollo de la narrativa del siglo XX, de la que parte prácticamente toda la narrativa actual, sobre todo la que intenta innovar un poco lo que fue la novela realista del siglo XIX, que de esto también trata esta radio, nuestro intento de motivar a la lectura. Y luego, si queréis seguir a Mr. Bloom sin salir de casa, podéis entrar en una web de una institución que se llama Emerald Cultural Institute. Tiene aquí un enlace muy largo, no lo voy a leer, pero si tecleáis ese nombre, Emerald Cultural Institute, os salen varias cosas sobre James Joyce, sobre el Ulises y sobre un mapa. Se puede ir clicando en el mapa todo el recorrido, que es un complemento muy interesante. Si uno lee la novela, pues lo puede seguir. Y esto es todo de mi intervención. Muchas gracias por este curso a todos, a ti, José Antonio, y a los compañeros. Ha sido muy interesante y, sobre todo, ya que estamos haciendo reflexiones sobre la vida entre chistes, a mí me ha parecido siempre que lo más importante que tiene el ser humano, lo único que le distingue en toda la creación y lo único que de verdad tiene es el pensamiento y su palabra. Y gracias a eso, pues manifestamos nuestro pensamiento, nos comunicamos y somos capaces de socializarnos y de construir sociedades. Y todo lo demás, pues es accesorio, se lo puede llevar a Hacienda en cualquier momento, como has dicho tú antes.
Hola, queridos amigos. Hoy voy a hablar un momentito, no va a ser de gastronomía, pero sí quiero hacerle un pequeño homenaje a un producto que seguramente lo usamos con mucha frecuencia en nuestra cocina. Lo he titulado Glosa a la patata. Humilde tubérculo originario de los Andes peruanos, no lo vemos crecer y manifestarse como otros frutos en sus árboles, las manzanas, las naranjas, las cerezas, los melocotones, etc. No. No la vemos, está bajo tierra como si le diera vergüenza mostrar su forma redondeada, sucia de tierra y piel tosca y amarronada. Pero cuando se lava y la pelamos, nos muestra su carne blanca o amarillenta, ofreciendo su carne tersa y nos dice: ¡cómeme! Pero no me desprecies por venir del sitio donde vivo. Disfruta de mí como tú prefieras. Ahora voy a nombrar unos cuantos platos hechos con este humilde alimento. Y creo que son todos muy sencillos, como la propia patata. Voy a empezar con las patatas cocidas, una vez frías, preparadas con simple ensalada, con sal, aceite y vinagre. Buenísimas. ¿Qué pensar de las patatas fritas, acompañando unos huevos fritos, socorrido almuerzo o cena improvisada? Las simples patatas asadas, típicas en la festividad de San Crispín en Nájera, el 25 de octubre. Las patatas bravas con su tomate picantito. Y si nos vamos a los pucheros, qué manjar preparar unas patatas con chorizo. Las patatas en salsa verde, el clásico plato marinero como es el marmitaco. Todos ellos platos humildes, como humilde es la patata en su cuna terrosa.
Bueno, la patata, permitiendo este inciso, es un elemento muy importante. Los europeos no lo descubrieron hasta que llegaron a América y la trajeron como planta ornamental, no se la comían. Después pasaron muchos siglos, muchos años hasta que empezaron a dársela al ganado y en el siglo XVIII empezó, sobre todo en Irlanda y en Inglaterra, a pasar a la dieta. Esto no suele aparecer en los libros de texto, pero esto es uno de los pilares en los que se sienta la industrialización y la revolución industrial. No pudo haber una revolución industrial antes de esto porque la producción de alimentos para la población necesitaba mucha mano de obra. No se podía liberar esa mano de obra. O sea, la revolución industrial que se produce, que estudiamos en los libros, que se produce a finales del 18 y en el resto de Europa en el siglo XIX, entre otros muchos factores, pero uno que no se suele citar, es el hecho de que la patata pasó a la dieta humana. Eso permitió liberar mano de obra de la agricultura para pasar a la industria. Parece una tontería, pero fue una cosa muy importante.
Y ya que puntualizas, yo también quiero decir, un poco homenaje a mi padre, que en la época de la posguerra también no solo se comía la patata, sino se comían hasta las peladuras de patata, vamos. O sea, se aprovechaba la patata, vamos, hasta todo.
Sí, sí, desde luego. Gracias, Pedro, por ese apunte. Me ha gustado mucho.
Es una cosa muy curiosa y sí, que sí. No suele aparecer en los libros de texto. Perdón, Blanca.
Bueno, yo solamente quería hacer un homenaje a
las veces de batata, hablamos, ¿sabes?, de procesos históricos y hablamos de los grandes personajes que dirigen las cosas y hay una base social muy grande y, por ejemplo, aquí uno de los elementos muy importantes La mecanización, la tecnología, la famosa máquina de vapor, eso aparece en todos los libros, pero el hecho de que se pudo liberar mano de obra que producía alimentos para dedicarse a otras cosas, en parte se debe a la patata. Y eso, pues hay que saberlo. Es importante.
Pues ya no es tan humilde, mira.
No.
Tiene su importancia en el siglo XVIII.
Como falte pan, lo demás sobra.
Hola, buenas tardes. Voy a contaros una historia que nos sucedió aquí mismo, en nuestra emisora, una noche no hace mucho tiempo. Hace 5 meses, en una de las transmisiones que hacíamos en vivo y en directo a las 3 de la mañana, había varios especialistas con nosotros. En esta ocasión, llamó una señora que, angustiadísima, nos comentó que su hijo desde hacía meses jugaba muy a menudo con la Ouija, que últimamente decía de repente palabras extrañas y en un idioma extraño y desconocido, y que decía normalmente que deseaba matar a sus hermanos y madre. La noche en que nos llamó, nos dijo lo siguiente.
Señora Encarna, ayúdeme, ayúdeme, por favor. Mi hijo me quiere matar.
A ver, dígame, señora, tranquila, ¿qué pasa?
Mi hijo, desde hace 7 meses, juega con la Ouija en la noche. No lo tenía en cuenta, pero ahora dice en otro idioma palabras raras y dice, de repente, que quiere matarme y a sus hermanos. En ocasiones, tiene una gran fuerza que no debería tener un joven de 13 años. Ha intentado matar al perro con un cuchillo y hoy... ¡Ah!
¡Señora!
¡No, por favor!
¿Qué pasa?
¡No!
¡Dígame, señora!
¡Ayúdeme! Sígueme, ¡ayúdeme, señora, por favor! ¡Mi hijo está levitando en su cama! ¡Dios mío! ¡Está flotando! ¡Ayúdeme, por favor!
¡Tiene los ojos de blanco!
¡Ay! ¡Tiene una navaja! ¡Dios! ¿Qué quieres? ¡Deje a mi hijo! ¡Dios, señor Encarna! ¡Ayúdeme!
En la grabación, en esos momentos, se escuchan gritos y llantos. Se escuchan gritos de la señora y de repente se corta la llamada. El día que sucedió lo anterior, estuvimos varias veces poniendo la grabación de la señora, pidiendo al público y a ella que volviera a llamar y así poder ayudarla. Pero a los 3 días, un joven habló y esto dice en la grabación.
Yo tengo información de la señora que busca, señor, pero sería mejor que dejara de jugar con lo que no entiende. No la busque más. Él es fuerte. Él lo puede matar. ¡Aléjese!
¿De qué habla, joven? ¿Cómo se llama usted? Dígame.
Solo le digo que tenga cuidado. Te dije que me dejaras en paz, idiota. Por favor, no le vaya a hacer algo. Solo escuche bien la grabación. ¡Escúchela!
Ahí es donde se corta la llamada. Yo y otros especialistas analizamos la primera grabación de la señora y pudimos aislar los ruidos de la grabación. Resultado que dentro de los gritos y los llantos, en principio que eran de varias personas, y les juro que fue escalofriante escuchar la grabación que logramos aislar. Yo y otros especialistas decía así un eco. Te voy a matar, perra. A todos te voy a matar. Y si sigues pidiendo ayuda a todos, mataré. Nadie te ayudará. Fue horrible, pues era un eco muy lejano, pero muy claro. Semanas después, un señor llamó a la estación muy asustado, pero según dijo, dispuesto a decirnos qué había pasado. Y esto se escucha en la grabación. Mire, Encarna, el día que la señora Julia le llamó, esto sucedió. Ella es portera de un edificio de la zona sur de la ciudad de Logroño. Muy entrada la noche, la escuchamos yo y otros 10 vecinos del edificio gritar. Todos salimos a los balcones hacia el patio, que es donde está la casa de ella, para saber qué pasaba. La oímos gritar. Varios hombres, entre ellos yo, bajamos a su casa, forzamos la entrada y la vimos con el teléfono pidiendo ayuda a alguien que después supimos era usted. En eso, al vernos, escucharon por todo el edificio gritos y llantos tan fuertes que nos aturdieron por un instante. La señora colgó el teléfono y como hacia nosotros, pidiéndonos que la ayudáramos al preguntarle por qué señaló el cuarto de sus hijos. Y en serio, señor, jamás había visto algo así. Todos nos quedamos petrificados de miedo. Vimos al hijo mayor de la señora No sé si se crea esto, pero volando así como lo oye, como a 30 centímetros del piso, los ojos en blanco, una sonrisa que la verdad no sé cómo la hacía. Era de oreja a oreja. Era diabólica. Y con un gran cuchillo en la mano, incluso con sangre. Los vecinos no sabíamos qué hacer. Le preguntamos a la señora qué le pasaba y ella solo decía que él la quería matar. Salimos corriendo de la vivienda hacia el patio de en medio. Pero el joven nos siguió. Estaba en medio del edificio flotando y hablando extraño. Todos los vecinos, al ver eso empezaron a gritar. Unos, otros a rezar. Mientras que el otro señor intentó detener al joven jalando de los pies por atrás. Lo consiguió. El joven estaba como desmayado, pero no soltaba el cuchillo. Hicimos lo que se nos ocurrió, señor. Llamamos a un cura y... En ese momento, la grabación se cortó. Y por más que intentamos comunicarnos con la señora o con el señor que jamás dio su nombre, todo fue infructuoso. Hemos pasado meses escuchando las tres grabaciones anteriores y los especialistas solo nos decían que el joven debía estar poseído por un espíritu demasiado fuerte, pero que sin más información no podían hacer más. Como todos ustedes entenderán, esta fue la causa de que el programa se cambiara de horario. Porque en el estudio se escuchaban voces, gritos y lamentos. En más de una ocasión, al personal de programa los empujaron y golpearon fuertemente, sin que alguien físicamente estuviera allí. Y a uno de audio le sucedió un accidente de auto, que según él cuenta le había provocado la aparición de un rostro en el vidrio de su coche. Fue tanto el miedo que empezamos a sentir todos en la estación de radio que le dijimos al productor, que también estaba aterrorizado, que o cambiaba el horario o renunciábamos. Fue así que actualmente este programa pasa a las 16 horas.
Radio Villegas.
Lo más increíble de la historia son las llamadas. Se escuchan demasiado reales y demasiado aterradoras, como ves. ¿Crees que puede un espíritu ir contigo por escuchar una llamada así? O tal vez pues solo por leer la historia.
De nuevo. Somos Araceli y Fucía. Como ya estamos de verano, os vamos a hablar un poco de las dietas milagro. Como sabemos todos, cada cierto tiempo pues aparece unas nuevas dietas milagrosas que se pone de moda y alcanza una gran popularidad entre quienes pretenden perder peso. No es algo nuevo ni tampoco algo pasajero, pues se tiene constancia de este tipo de dietas desde hace décadas. Para mucha gente estas dietas funcionan, para otras no son más que un engaño, con lo que la polémica está servida. Seguro que ahora mismo os viene a la cabeza el nombre de alguna de ellas. Por ejemplo, la dieta de los astronautas, la dieta de la alcachofa, la dieta del mono, la dieta de Hollywood, la dieta de la proteína líquida, etc.
¿Pero qué es una buena dieta? Pues una buena dieta, una dieta efectiva, es aquella que permite adelgazar ajustándose a tu estilo y ritmo de vida, sin poner en peligro tu salud. Y créeme, la mayor parte, por no decir todas las dietas milagro, no se ajustan para nada a esta descripción. Todas las dietas milagro tienen un lado oscuro, pero evidentemente hay algunas que son más peligrosas que otras. Hoy vamos a conocer cuatro dietas milagro completamente reales, que se pusieron de moda en algún momento y que a mi juicio son o fueron realmente dañinas para la salud.
Bueno, tenemos aquella famosa dieta de la teña. Aunque no lo creáis, a principios del siglo XX se puso de moda una dieta para perder peso que básicamente consistía en ingerir una píldora que contiene un huevo de teña. Se llegaron a vender en las farmacias hasta que prohibieron por razones evidentes. Una locura, ¿verdad? Para quienes no lo sepan, la teña es un gusano parásito de los intestinos que llega a alcanzar hasta 10 metros de longitud. Se alimenta de todo lo que comemos. Es un gusano voraz y por eso las personas que lo tienen adelgazan muchísimo y se enferman, llegando incluso a producirse la muerte si no se trata. Pues bien, como os decía antes, durante muchos años la gente se autoinfectaba con estos gusanos. Cuando alcanzaban el peso que deseaban, tomaban la medicina para matar al gusano.
Vaya locura. Sí. Bueno, otra dieta, es muy conocida también por todo el mundo, es la dieta del zumo de pomelo. Lo más sorprendente de esta dieta milagro es que no tiene nada de nuevo. Seguramente te sorprenderás cuando te diga que ya se utilizaba allá por los años 30 del siglo pasado y aún hoy día es popular. Y por buen motivo, se trata de una dieta que no te pone limitaciones a la hora de comer. Puedes comer cosas fritas, mantequilla, aliñar como quieras tus ensaladas. ¿Quién no querría seguir un plan de adelgazamiento así? En concreto, la dieta recomienda comer mucha proteína y grasa, pero que reduzcas los carbohidratos. La única condición es ingerir 64 onzas de zumo de pomelo, casi unos 2 litros, eso todos los días. Se supone que el jugo se combina con la proteína y potencia que se quemen las grasas de tu cuerpo. Por desgracia, la ciencia hace tiempo que demostró que no había relación alguna en este sentido, por lo que la dieta simplemente no funciona y al abusar tanto y a diario del zumo de pomelo, más bien corremos riesgos para nuestra salud.
También tenemos la dieta de la comida de bebé, pues fue creada por la popular entrenadora personal Tricky Anderson. La idea tras el método de Tricky para adelgazar básicamente consiste en que tenemos que comer hasta 14 botes de comida de bebé al día, los conocidos potitos de bebé, y en la noche tomar la cena que deseemos sin limitaciones. Teniendo en cuenta que la comida para bebés es muy baja en calorías, tiene lógica que la gente pues, que hace esto pues, pierde peso. Sin embargo, las mayores críticas a este plan se debe a que este tipo de alimentación pues carece de muchos de los nutrientes que necesitamos los adultos, con lo que a lo largo pues nos ponemos en peligro nuestra salud.
Increíble. La verdad es que los potitos no están nada buenos.
Pues nada. Para nada.
Os vamos a hablar de otra dieta. Es la dieta de la hormona HCG. Es la hormona del embarazo. Las hormonas pueden influir en la manera en que tu cuerpo gana o pierde peso, pero esta popular dieta milagro lleva mucho más allá. Con la dieta de la hormona del embarazo tienes que inyectarte, ponerte una crema o tomar pastillas de la hormona HCG que se extraen de las placentas humanas. La idea es que la hormona HCG hace que las grasas se quemen mejor y además de forma localizada, justamente lo que por lo menos todas las mujeres queremos. Por desgracia, de nuevo, la ciencia no ha conseguido demostrar que esto es así y, en cambio, sí ha encontrado vínculos con una serie de problemas de salud importantes que pueden derivarse del consumo de esta sustancia, por la hiperestimulación ovárica.
Bueno, pues nada, así que chicos, chicas, pues para mantener ese cuerpo sano y con peso ideal, entre comillas, pues hay que cuidarse bien, comer sano, practicar deporte y no solo con la llegada del verano, sino pues durante todo el año.
Hola, buenas tardes, yo soy Diego y vamos a... Voy a aprovechar estos tres minutos míos para hacer un homenaje a toda esa gente de Cruz Roja que este año cumple los 150 años de la historia de Cruz Roja. La institución se creó oficialmente un 6 de julio de 1864, pero su primera gran intervención tuvo lugar en la Tercera Guerra Carlista, justo en la Batalla de Oroquieta, que fue en 1872. En este año se creó en Logroño la Asociación Cruz Roja por la cercanía que había con dicha batalla. De aquella fecha, tras haber recorrido peldaño a peldaño siglo y medio, Cruz Roja sigue fiel a sus principios, siendo el ser humano el centro de la institución, como reza su lema. Cada vez más cerca de las personas, con el que se quiere reforzar la proximidad de Cruz Roja hacia las personas más vulnerables, acercándose aún más a las necesidades y ayudándoles desde la proximidad, gracias a las 200.000 personas voluntarias que cuenta Cruz Roja en toda España. A lo largo de 2014 y especialmente en torno a la fecha del 6 de julio, Cruz Roja realiza en todo el territorio nacional diversos actos conmemorativos de este aniversario. Cruz Roja de La Rioja ya ha celebrado unas cuantas actividades durante este año, como el acto central que se organizó el pasado día 15 de junio, en un día muy especial en el que no faltaron todos los colaboradores, socios y socias, personal voluntario y donantes. El acto tuvo lugar a las 12 del mediodía en el auditorium del Ayuntamiento de Logroño con un aforo limitado. En el transcurso del mismo, los asistentes disfrutaron de una gran obra de teatro a cargo del grupo de voluntarios y voluntarias y diversas conmemoraciones. Además, recibieron todos los asistentes un detalle realizado por el voluntariado de un taller de manualidades creado a principios de este año por dicha entidad. Entre los regalos repartidos fueron un colgante en forma de viruleta para las chicas y un llavero de forma de cruz para los chicos. Pues desde aquí, pues eso, agradecerles a toda esta gente, a todos estos socios, socias, voluntarios, voluntarias, la gran labor que desempeñan, la gran labor que desarrollan. Y bueno, que si quieres colaborar con ellos o hacerte voluntario, tienes que marcar el 902 22 22 92 o visitar su página web en www.cruzroja.es.
Bueno, ahora me toca continuar a mí, después de que todos mis compañeros han estado cada uno aportando un granito de arena en toda esta tarde. Yo voy a tener este espacio de curiosidades. Dice que al nacer tenemos 300 huesos, pero de adultos solo tenemos 206. Cuando nace, el cuerpo de un bebé contiene aproximadamente 300 huesos. A la larga, estos se acaban fusionando, es decir, se unen al crecer para pasar a formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta. Antes de los huesos del bebé, están compuestos enteramente por un material especialmente denominado cartílago. Otros huesos del recién nacido están parcialmente compuestos por cartílago. El cartílago es blando y flexible. Durante la infancia, a medida que vas creciendo, el cartílago también crece y progresivamente acaba convirtiéndose en hueso, con la ayuda del calcio. Cuando tengas aproximadamente 25 años, ese proceso se habrá completado. Después de que esto suceda, no podrá haber más crecimiento. Los huesos habrán alcanzado su tamaño máximo. todos esos huesos conforman un esqueleto que serán tan fuertes como ligeros. Tenemos aquí unas curiosidades, después de todo lo que Idoia y compañía estuvieron hablando. Dice que en 1982 se sacó a la venta un juego en Estados Unidos llamado Polybius. Meses después se retiró a causa de la demanda de los jugadores. Los jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencias al suicidio y en tu casa se producían sucesos paranormales. Nunca se probó que el juego existiera, ya que los que en esa época jugaron a Polybius no lo recuerdan o lo recuerdan vagamente. Y para finalizar, quiero... Esto es una curiosidad. Dice, los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en juicios, en vez de jugar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar.
Nos acaban de llamar en directo para decirnos que hay una última dieta milagro, que es la dieta del cucurucho. Comer poco y lo demás mucho.
Pues señoras y señores, ya sé que alguno quisiera estar horas y horas y horas y horas y más horas haciendo radio, pero no va a poder ser porque esto ya está a punto de concluir, a punto de apagar todo este equipo tan maravilloso que hemos tenido aquí durante mucho tiempo funcionando desde prácticamente el mes de enero. Comenzábamos las emisiones, hemos estado pues eso, unos 6 meses aproximadamente con los chicos y chicas del taller de radio escolar haciendo un montón de cosas. Hemos tenido nuestro maratón literario, que fueron 8, 9, 10 horas, no recuerdo cuántas. También tuvimos... Bueno, pues son sonidos en directo.
Sin palabras, te vas a dejar sin palabras.
Poder decir tantas cosas que no me decís ninguna. Yo voy a hacer como los romanos. En fin, yo quería dar la palabra, pero es que me temo que dar la palabra aquí puede ser muy peligroso a alguien. A estas horas, cuando ya se han acabado las 2 botellas de champán, el café está intacto prácticamente. Qué vergüenza, el café lo habéis dejado todo. Ah, también. Bien, pues sinceramente, pues sí, podemos hacer una última ronda, puede ser mortal, pero bueno, yo me arriesgo a todo, ya como esto lo van a cerrar sí o sí, da igual. Así que vamos a hacer una ronda, ya que están los cuatro, si queréis decir cualquier cosa, pero eso sí, sin chillar, recordar que estamos en la radio y si chilláis lo único que hace es se satura y no se escucha absolutamente nada, pero si queréis decir cualquier cosa, los micrófonos están ahora mismo abiertos. Vamos a empezar por un orden, por llevar un orden simplemente, así que empezamos por Diego.
Pues nada, simplemente agradecer a todos los oyentes, agradecer a, bueno, y en especial a todos los compañeros.
Después de Chillo ya no queda ninguno, se ha quedado solo.
Eso, y especialmente a ti, porque pues yo creo que eres un magnífico profesional.
Muchas gracias.
Estás enseñando muchas cosas.
Luego te doy la propina, muchas gracias. Carlos.
Bueno, yo solamente quiero, pues también, decir que ha sido para mí una gran satisfacción el poder haber estado con todos los compañeros. No sé de qué se están riendo,
sí, del
pero
rey.
Bueno, luego que me lo expliquen
con
bien.
Con orgullo y satisfacción.
Con orgullo y
satisfacción. Me están, y me están, prácticamente me están cortando y ya no sé qué decir, oye. Solamente...
A mí me hacían lo mismo.
Que a José está diciendo por lo vagina que también le ocurre lo mismo, pero es que... no solamente era el champán, no, el café todavía, como dice José, no se lo han tomado y todavía quedan otras 3 o 4 botellas de champán por ahí, cabo.
Pues bueno, que vayan abriendo.
No nos bueno, pues a todos los oyentes, muchísimas gracias, a mis compañeros también y sobre todo al profesor. Gracias por todo.
Ahora, cierro ya el micrófono 2 y voy a abrir el micrófono azul, que es el micrófono 3, para que digas lo que te den la gana, lo que puedas, porque no te van a dejar.
No voy a decir mucho porque sería repetir lo que han dicho ellos. Simplemente felicitar a todos, sobre todo por esta tarde, que me lo estoy pasando pipa. Y Doyan se va a meter por medio, no sé qué va a decir. Dinos, Idoya.
Agradecidas y emocionadas, solamente puedo decir gracias por venir.
Más bien por oír.
En fin, menos mal que esto es la radio, no estamos grabando en vídeo, hay una cámara oculta aquí en vídeo. Vamos a tener, bueno, lo subimos a YouTube esto y lo vamos, arrasamos, ¿eh? Más que el Gandalf Stein, todas estas, sacamos seguras. A ver si te dejan decir algo.
Pues nada, pues muchas gracias de darnos esta oportunidad de conocer un poquito la radio por dentro. Y lo he pasado bien, muy bien. Lo único que te voy a decir una cosa, que mi hija con 9 años me ha dicho que le gustaría, con una amiguita suya que en clase han hablado, mi madre está dando pues clases de taller de radio y eso, y me han preguntado unos niños de 9 años. Digo, ¿por si hay posibilidad de preguntar por los centros de primaria? Que hay niños que la verdad que tienen ganas de...
Bueno, no sé, ya...
Sí. Perdón. Estaba mirando al Cravi Uruñuela participar en el concurso. Sí. Lo que pasa es que los maestros no lo consideran necesario, pero
no, yo digo como un taller o como para que conozcan un poquito la radio, pues aunque sea, pues no tiene por qué ser un año entero, sino pues una sesión o dos o tres durante un año, sin más. Pues yo creo, no sé, que los niños, pues eso, es que ya que están con la consola, con la televisión y están alejando mucho de la radio, pues yo creo que, no sé.
Hombre, pues sería cuestión de que la directora o director del centro se pusiera en contacto con nosotros, bien con Gloria, o sí. Gloria le pasaría mi teléfono y se podría hacer algo, como ya hicimos en su día también con... Dime.
Que también lo pueden mover a través de la
AMPA. Ah, bueno, no, pues aquí hay dos AMPAs, dos presidentes de la AMPA.
No, pero la AMPA, dirígete a la AMPA, sí, y que...
De AMPA, eso yo lo digo porque lo ha dicho mi hija y sus compañeros, o sea, unos niños de Uruñuela.
Aunque sea yo como mediadora, pero... que soy de Uruñuela, sí, pues yo me pongo en contacto con José Antonio. O sea, que si
yo, para terminar, quiero dar las gracias a mi hija, a mi hijo, a mi marido.
Al rey.
Al rey, que nos llena de orgullo y satisfacción, pese a haber sido a Vicky, a Jesús, también a Jesús.
Gracias. Que sí.
Pues eso, muchas
gracias. Yo quiero pedir disculpas, pero es que no lo estamos pasando muy bien.
Sí.
Lo siento a los oyentes, pero esto tenía que ser así. Que veis que no lo pasamos muy bien, os invitamos a participar al año que viene. Sí.
Sí,
José Antonio, ¿cree necesario que repitamos o ya nos borra? O nos desapunta, como dice mi hija. Nos desapunta.
A ver, yo con una condición, voy a bajar los micros para que me escuchen. Yo con una condición, y es que si yo voy a hablar con una persona, si esa persona me ayuda a escribir guiones para hacer, no culebrones, pero sí radionovelas cortitas, entre otras cosas que ahora hagamos, pero radionovelas cortitas, en plan 5 minutos, pero en plan es que es como antaño, como decíamos, la saga de los Porreta, Lucecita y todos esos, yo me animo a eso y muchas más cosas, pero...
Sí, las tienes escritas en internet.
Pero no es lo mismo, hay que hacer nuevas, originales. Originales, y sí, basándonos
yo
un poco...
a escribir, no, a ayudarte...
Sí, sí, a las voces sí, no, hombre, por supuesto, a las voces sí, pero sobre todo, no, me gustaría, no, lo que ya está hecho, no, me gustaría crear algo nuevo, oye, que puede ser adaptado a Nájera y alrededores, es decir, adaptado, pues eso, una familia pintoresca, bueno, ya de eso ya hablaremos, pero sí, sí, es una de las cosas que quiero... Dime.
Yo quiero darte las gracias a ti, José, porque me has impresionado mucho... La capacidad de trabajo.
Y eso que no me quita la camiseta, Es broma,
Escucha, pero no solamente eso. Yo quería hablar ante todo para darles las gracias a los oyentes. Quiero que sepan los oyentes que sin ellos nada de esto tiene sentido. Si no estarían ahí, la radio no tendría ningún sentido. Aquí nosotros no pintaríamos nada. Y entonces quiero daros gracias por vuestra paciencia, porque somos alumnos, porque cometemos muchos errores, porque a veces no somos divertidos.
¿Y lo ven que se lo están pasando y los oyentes?
Que os doy las gracias de corazón por soportarnos y por estar con nosotros ahí todos los días.
Ahora no se corta nadie, todos se animan a hablar. Venga. Hala, Pedro.
Hola.
¿El que hace champán?
Bueno, hola a todos. Aquí llega la despedida. Ya lo hemos pasado muy bien este curso, con una experiencia nueva. Pero aparte de pasárnoslo bien, este es un medio que tiene muchas posibilidades y a ver si conseguimos explotarlas y llegar a más gente y, no sé, mover el mundo de la cultura, mover a la gente a que hay otros caminos, que aparte del Facebook, el Twitter y todas estas cosas, a veces viene bien un poquito de reflexión, el apartarse a un rincón, leer un libro, aunque sea 5 minutitos... o escuchar algo interesante en la radio.
Sí, lo bueno que tenemos las técnicas internet es que nos permite que gente que está en Australia o en Argentina,
sí, sí, es
donde
una maravilla.
Que nos pueda estar escuchando ahora mismo en directo, eso es lo
yo
bonito.
Yo no soy muy partidario de estas cosas, pero últimamente estoy oyendo un montón de música que me gusta, pero que no tengo los discos y que la oí hace muchos años y que no sé ni cómo se llaman los cantantes ni nada, a través del YouTube. Y empiezan a aparecer ahí cosas de los años 60, de los años 70.
Bueno, tienes a Torre Bruno, tienes a...
bueno, no precisamente, pero también...
A María Luisa Seco, tienes...
¿no? Entonces, ha crecido la posibilidad de llegar a cosas, ¿no? A este uh-huh. tipo de cosas, que antes o tenías el disco, o conocías a alguno que te lo dejara, o esa música que recordabas de hace un montón de años la tenías perdida. Ahora no, ahora te metes en el YouTube y te pones cualquier cosa.
Es una gozada.
Es increíble,
sí.
Y eso te lleva a otra cosa... Entonces, pues muy bien, ha sido un placer. Gracias a todos los compañeros y a ti, José Antonio. Y el año que viene a ver si podemos repetir esta experiencia. Muchas gracias.
Pero última, con un relato de terror el último día, ¿eh?
Sí, sí.
Como el de hoy, que me ha gustado, ¿eh? Lo del relato, venga, ala, por ahí.
Yo. Sí. Bueno, José Antonio, bueno, José. Que muchísimas gracias por todo y que el año que viene que no nos desapuntes, como dice Blanca, ¿vale?
No, pero como ¿qué? El año que viene estéis todos, voy a preparar, me lo voy a ocurrir este verano, vais a sufrir, ¿eh?
¿Vale?
Vais a sufrir.
Vamos a venir dispuestos a sufrir, ¿vale?
Y seguramente alguna cosa nueva haremos, porque siempre bien. Hacemos cosas nuevas. Hablaremos también del tema del concurso, porque sí, he hablado con Gloria, hay que continuar, pero a ver cómo lo hacemos bien hecho, porque el concurso ya lo sabes tú, tela, ¿eh? Telita. Y el resto de las cosas, pues bueno, todo es cuestión de mirarlo, porque sí, ya sabéis. De hecho, por ejemplo, en La Piedad ya hemos hecho, y en El Sancho también, ya hemos hecho varias charlas, hemos ido allí, han venido a visitarlo, o sea que sí estamos abiertos siempre a todo, ya lo sabes tú, que siempre cualquier cosa, incluso aquí este año se han hecho proyectos que no se habían hecho, nunca habíamos hecho en estos 7 años un programa bilingüe, que parece una tontería, pero nunca se había hecho, un programa en el que los alumnos hablaban en inglés, y luego para los oyentes que no sabemos la lengua de Shakespeare, pues lo contaban en castellano, nunca se había hecho, a una cosita también en francés ya haremos el año que viene, o sea que son cosas, nos gusta romper moldes, esto no es una radio normal, es una radio atípica y hacemos cosas que nos gustan y cosas que son educativas, divertidas, hacemos un poquito de todo. Jesús.
Bueno, yo soy Jesús, quiero dar las gracias a todos mis compañeros y compañeras.
Eres el de antes, ¿no, Jesús?
Soy el mismo de antes, sí. Y a José Antonio Laborio por dirigirnos. Y
sí, quiero, como hoy, vamos, con la vara te venía a estar aquí.
Quiero desearos a todos unas felices vacaciones y os prometemos que el año que viene volveremos. ¡Hasta siempre!
Pues señoras y señores, si nadie tiene nada más que decir, pues vamos a decirlo a la de 10, vamos a contar hasta 10 y a 10 se producirá el apagón. Si os parece, lo podemos hacer así. Este programa lo vamos a cerrar de esta forma, porque lo vamos a cerrar ya. Vamos a apagar ya el equipo, ya ni por internet ni por FM nos vais a poder escuchar hasta el curso que viene. Así que esto va a ocurrir en 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4.